Saludos, saludos para Carlos Maggi. Buen día.
Buenos días, querido.
Hoy te tocaron los auriculares grandes.
Sí, así.
Qué raro que quedas
con los avatares de la técnica.
Así que cómico.
Matilde Rodríguez Larreta, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Mauricio Rosenkopf.
Lo más bien.
Lo más bien. Y Juan Grompone.
Buen día.
Divertido, escuchando tanto disparate, ¿no?
Sí, claro.
Nunca dejas de sorprenderte, nunca. Aquí estamos, abriendo la tertulia de este viernes 2 de mayo, que dentro de un rato nada más tiene cuentos. Vamos a conocer a los ganadores del concurso de cuentos breves del mes de abril. Pero para eso falta un ratito. Ahora nuestra charla se abre por otro lado. Hace pocos días se cumplieron 125 años del nacimiento de Charles Chaplin. Estamos hablando de uno de los artistas más carismáticos de la historia del cine, que logró convertirse en un símbolo de ese nuevo arte que nacía con el siglo XX. El personaje tan característico, el de Charlotte, el vagabundo que cuestionaba la autoridad, que combatía las injusticias, se burlaba de los poderosos, bueno, se volvió un ícono de la sociedad de su tiempo y a la vez una denuncia de la desigualdad que se vivía en aquella época. Además de actuar, Chaplin también escribía las historias, componía la música y dirigía las películas. Entre sus trabajos más importantes, ¿cuáles podemos citar, cuáles podemos evocar? Y bueno, Tiempos modernos, Candilejas, El gran dictador. Cuando llegó el tiempo del cine sonoro, Chaplin comprendió que su personaje estaba destinado a desaparecer. De todos modos, siguió trabajando en la industria, aunque su éxito ya nunca volvería a ser el mismo. En la década del 50, después de una serie de problemas políticos en que lo vincularon con el comunismo, debió exiliarse en Suiza, y allí pasó hasta 1977, que fue el año de su muerte. Con la banda sonora de Tiempos modernos, le doy la palabra a Mauricio, que era uno de los varios, porque había varios interesados hoy en charlar sobre Chaplin.
Yo creo que nadie como Chaplin logró transmitir esa magia de la emoción, el humor, la profundidad de lo que transmite. Creo que si hubiera un segundo enviado, o de pronto hubiera un más enviado que el de hace 2000 años, Chaplin tenía que ser uno de ellos.
Ah, ¿sí?
Si transmite una magia. Con un gesto, uno recuerda un par de situaciones simplemente para ilustrar momentos cumbres. El baile de los panecillos que hace en
Quimera del Oro.
En la Quimera del Oro, con la casa que está por caer, no cae, y pincha dos panecillos y hace una danza que es espectacular y en la forma que lo remata. Y después ese conceptual y emotivo discurso final, que cuando huye su enamorada en El gran dictador, que se llamaba además, el nombre Hannah era el nombre de su madre además, y mientras huye del nazismo, y él, porque era un barbero que se parecía y terminó dando el discurso, él no dio el discurso que estaba escrito, sino el que le salió del alma. Entonces es un mensaje a toda la humanidad, yo te diría que sería, es como una encíclica ese poema. Aparte de alguna cosa anecdótica que en algún momento tuve oportunidad de proyectar con informaciones que me llegaron, y es que Chaplin estuvo acá, que tuvo una peritonitis, que lo internaron en el Maciel, que lo operaron, que había una nurse que hablaba inglés y se enamoraron y fueron amantes, y que ella en agradecimiento recogió el apéndice, que se había atorado porque había comido pescado con limón y se había tragado una semilla, y en un terreno, en un cantero del Maciel lo plantó, y ese limonero limonero de Chaplin. Yo tuve oportunidad de obsequiar limones de ese limonero ante la emoción de quienes lo recibían, y que además dejó, porque Chaplin era como Lugo, ¿viste? Dejaba hijos por todos lados, aparte de los que tienen su apellido, y que es una de las actrices más destacadas que pisó los grandes escenarios y lo sigue pisando, no la hija, sino la nieta, que sigue sus pasos, y cualquiera que la puede ver se da cuenta que esos gestos son genéticos.
¿Quién lo para, Mauricio, no? Salió para todos lados.
Sí, yo estaba deseando que llegara lo de la actriz, porque siempre me imaginé una, pero imposible saberlo, claro.
Es que no es una historia conocida.
¿Cómo que siempre te imaginaste una?
Claro, él había contado que había quedado descendencia de Chaplin a raíz de un romance con una enfermera. Y yo entendía que era la hija, pero ahora tú dices que es la nieta. Que hoy día está vigente.
Sí. Bueno. Sí, pero el romance de la enfermera,
no sé,
que maneja a Mauricio, fue acá.
Claro.
Acá, claro.
Y es verdad eso.
Acá. Pero que está investigado, oíme.
Con el ruso nunca se sabe.
Nunca.
No. Juan.
No, yo quiero ir por otro lado. Bueno, en primer lugar, creo que es indudable la obra de Chaplin. Basta, para eso lo único que basta es simplemente ver algunas películas de Chaplin, como 70, 80 años después, mudas, en blanco y negro, con problemas. Son fantásticas. Sí, yo invito, por ejemplo, a ver Tiempos Modernos o La Quimera del Oro, que me parecen dos de las mejores que ha hecho, para que se vea la vigencia que tiene todo eso y lo fantástico que es, cómo compone cada escena. Pero yo quería hablar de otros dos aspectos que generalmente no se recuerdan. En primer lugar, el Chaplin empresario y corporativista. Es decir, Chaplin fue, junto con dos o tres actores más, fundador de la United Artists, que fue una manera de liberarse de los estudios, de la tiranía de los estudios, y hacer una, independizarse de la maquinaria de Hollywood. Eso también es Charles Chaplin, y del mismo modo que su preocupación social se encuentra en todas sus películas, es decir, se encuentra en El Pibe, en El Luz de la Ciudad, en La Quimera del Oro, en Tiempos Modernos, y también en El Gran Dictador. Es decir, en todas ellas hay una preocupación social, es decir, vemos a un hombre que tiene una preocupación central social, dentro de esa comicidad que se desparrama, ¿no? Y creo que eso fue lo que lo llevó finalmente a que en la época de McCarthy, el senador McCarthy, aquella famosa persecución de brujas a la gente de izquierda acusadas de comunistas, fue lo que en que hizo que Chaplin se fuera de Estados Unidos, después de haber vivido 50 años en Estados Unidos y haber sido uno de los pilares de la industria cinematográfica norteamericana. De modo que yo quiero recordar a ese hombre que, además de ser un gran artista, fue un gran militante social.
Mira, Mario de Araminda mandaba un mensaje más temprano donde decía: admiro a Chaplin, ese gran comunista, lo ponía así directamente. He estado en la localidad suiza donde vivió y murió, he bajado hasta la costa del lago Lehmann, donde está la estatua que lo recuerda, y a mi modo, dice el oyente, a mi modo lo he homenajeado.
Muy bien.
Una de las cosas más curiosas del mundo es que un tipo con la filosofía y la sensibilidad de Chaplin, es decir, después de toda la exaltación de los valores que hace Chaplin en sus películas, enmascaradas en una cosa divertida y cómica, profundas, finas, humanísticas, que ese personaje y que esa persona pudiera ser estalinista, es una de las aberraciones más grandes que vi en mi vida. Si le hubieran pedido que hiciera después del Gran Dictador, el pequeño dictador hubiera hecho Stalin. No tengo la menor duda.
Más mensajes. Ana Inés dice: Chaplin, maestro de maestros, con Marcel Marceau y tantos, ¿no? Claro. Y recuerda una escena en particular, cuando se come los cordones de la bota como si fueran tallarines, algo absolutamente sublime, ¿no?
Y cuando ve al compañero como el pollo.
No, el compañero lo ve a él como el pollo. No, es que La Quimera del Oro es una de las cumbres del cine mudo y cine de todos los tiempos, ¿no?
Siempre que aparecen las mejores películas, aparece Potiomkin, La Quimera, El Ciudadano.
A raíz de los comentarios de Mauricio, cuando tocó la presencia de Chaplin en Uruguay y después se fue, ¿no? Dice un oyente, Adriana del Pinar: muy lindo, pero eso huele a aquel otro cuento, el de Gardel y Sinatra.
Sí, eran juntos, venían juntos.
Ojo, en lo que estaba recién recordando, Mauricio...
A mí no me complica, yo estuve con Mauricio en la de Gardel, pero esto no estoy de acuerdo con la parte del limonero.
Ah, bueno.
Creo que era un naranjo.
¿Era un naranjo?
Sí, yo tengo la certeza de eso.
Bueno, ojo, pero el tema es que aquella historia tiene parte de verdad. tiene parte, ¿verdad? ¿Cuánto le puso después Mauricio de su imaginación? Es otra historia. Hay algún oyente que habla de eso. María dice, recuerden que Chaplin estuvo en Montevideo. Mi abuela contaba que había sido compañera de habitación en el Hospital Británico.
Ah, no, en el Basiel.
Ella tenía 12 años y la operaron de apendicitis. Era una anécdota de la familia. Luego, con los años, mi tío trabajaba en ese hospital y era un secreto a voces que Chaplin había pasado por allí. Luego se confirmó cuando salió publicado en un libro sobre el tema.
Ahora, no sé si, pero había en fechas como esta, la fecha de eso, en el limonero todos los años aparecía un ramito de rosas que alguien dejaba ahí. Puede ser una admiradora, puede ser la hija, puede ser la nieta, puede ser el Espíritu Santo, no sé, pero eso está ahí.
Bueno, yo voy a salir un poco de esa especulación porque sé poco, solo lo que le he oído a Mauricio, pero también en el festejo en el Maciel de pocos días, se un poco, de alguna manera se relacionó la operación de apendicitis, que no dicen muy especial el doctor que lo testifica, dice, no fue estrictamente paciente del Maciel, pero sí de un médico muy cercano al Maciel, de un cirujano. No sé cómo rebotó el tema en el Maciel. Bueno, no importa, eso vamos a salir de eso. Tengo un recuerdo, obviamente, del genio. En mi casa se hablaba del genio y yo crecí viendo a ese hombre espectacular que nos divertía. Yo recuerdo una cosa muy muy impresionante para que veamos las diferencias generacionales con las actuales, por ejemplo. Los cumpleaños infantiles nos daban películas de Chaplin. Películas, como decía Juan, viejas, gastadas, los rollos, los auténticos rollos que salían todos rayados, pero en todos los cumpleaños infantiles veíamos películas de Chaplin, por lo tanto crecimos viendo ese personaje que luego lo vimos en películas importantes ya con sonido. No recuerdo tanto como Mauricio ni como Juan, no tengo tanta memoria de cosas concretas ni de parlamentos dichos por él. Sí recuerdo en tiempos modernos cuando salía por la calle haciendo el gesto de apretar tornillos. Le había quedado el movimiento de estar en la fábrica no sé cuántas horas. Era muy interesante.
En tiempos modernos hay otra cosa muy interesante. En tiempos modernos es una película muda, pero hay un determinado momento en que canta.
Sí.
En que hace un bailecito y canta la canción Titina, pero lo más curioso es que la letra es totalmente inventada. Sí, es una colección de disparates como le gustaban a él, que es un poco lo que pasa en otras obras, ¿no? Es decir, que la manera de... Me obligan a ponerle sonido. Bueno, entonces hago un discurso disparatado o canto una canción disparatada, ¿no?
Bueno, pero después vi Candilejas, que era absolutamente preciosa, con esa música inolvidable, maravillosa. Nada, un genio que pasó en esa generación, que también lo recuerdo como la primera víctima del macartismo. Si no era la primera, era la más notoria, por lo menos se hablaba muchísimo de eso. Recuerdo al gran Alcina Tebenet hablando de Chaplin, ¿verdad? Si algo sé de Chaplin es lo que leí de él.
Dijiste hace un rato Chaplin y ahora dijiste Chaplin.
Ah, bueno.
Los uruguayos tenemos un lío, ¿no?
Tenemos un lío, yo sí.
Nos referimos a él de dos formas.
Sí, sí, creo que Chaplin
una frase
es...
de Cervantes que 2x3, Don Quijote dice que también suele y puede decirse.
Que puede decirse.
Cualquiera de los casos. Pero un comentario, la otra vuelta estuvimos viendo el aniversario de Shakespeare y fíjate vos lo que es el talento que está a prueba de aditamentos. Porque Shakespeare estrenaba en el Teatro del Globo, que no tenía escenografía, no tenía luces, lo hacía a media tarde. Chaplin en cine mudo y en blanco y negro nos dejan esas joyas, patrimonio de la humanidad, que no caducan.
Sí, la maravilla del hombre chiquito y débil frente a los grandotes, que es uno de los tópicos del mundo, ¿no? Fue el talento de Chaplin era lograr expresar de otra manera, ¿no?, la figuración de lo que quería, el chico, el inteligente, el sensible y el antropoide, la bestia, el trompify, ¿no? El manejo de las autoridades policiales en aquellos en aquellos carros, los bomberos, los soldados, la policía, todo eso que era signo de fuerza, todo puesto en ridículo con pequeñísimos toques, ¿no? Es la el principio de la genialidad artística en el campo literario, es la condensación de mucho efecto con poca causa, ¿no?
Sí, las escenas inolvidables, sobre todo las películas cortas, ¿no? Porque además de las películas y los largometrajes, Chaplin hizo muchísimas películas cortas. Pero en las películas cortas no faltaba nunca una persecución, no faltaba el policía grandote de bigotes, claro, y con cara de malo, que siempre se tenía que agachar a hacer algo y entonces Chaplin pasaba y le pegaba una patada. Son esas escenas típicas del cine mudo que siguen siendo enormemente graciosas.
Y esa síntesis y esa poesía, que cuando tiene un inconveniente emocional y termina la película, se va hacia el horizonte, sacude una de las piernas con esos zapatones, se acomoda el bombín y sale caminando porque el horizonte es suyo.
Es el fin del tiempo moderno.
Ahora, hablando de películas de Charles Chaplin, y teniendo en cuenta que aquí tenemos a Carlos Maggi, más de un oyente pregunta, pero ¿cómo no van a hablar de El Pibe?
No me acuerdo de esa, no las identificas.
Bueno, tu apodo de Pibe viene de ahí.
Ya lo contaste alguna vez. Nací en el año 22.
¿Y entonces?
Y fue el año que se estrenó El Pibe.
Ah, toma.
Mira. Es un año. Bueno,
y claro. Entonces, ¿cómo te marcó esa película? Contanos.
Nada, tenía un tío muy inteligente, muy creador, un tipo, lo traté mucho después de viejo él, y él me disfrazó exactamente con El Pibe, con el mismo gorro, los pantalones y el tirador, y hizo una serie de fotos en una azotea conmigo, y disfrazado del Pibe, y era muy fácil porque él estaba muy caracterizado, ¿no? El jockey puesto para el costado, todo le quedaba grande, los pantalones cortos de otro le quedaban como pantalones largos, todo ese tipo de detalles los cuidó y hizo una serie de fotos, y por eso me fijó la imagen con el dicho y hasta ahora.
La evocación de Charles Chaplin remueve todo tipo de recuerdos, emociones, ¿no? Por ejemplo, a propósito de El Pibe, hay oyentes que recuerdan la impresionante actuación del niño que hace del Pibe, ¿no? Fabricio, por su lado, va al punto central, al nudo de la trama, ¿no? Chaplin es vidriero y manda al Pibe a que rompa las vidrieras para después ir él y ofrecer el servicio de reparación. Jaja, genial. Sí, claro. Después, a propósito de Maggi, y el cine, Oscar Sarlo, tertuliano invitado de estas mesas, manda su aporte, dice, El Pibe después hizo La Raya Amarilla.
¡Ah, qué gracioso! Muy bien.
O sea que, de algún modo quedaste marcado, ¿eh?
Sí.
Pero los demás, a propósito de esa película, ¿qué pueden hoy comentar?
Yo no lo recuerdo.
Sí, es una de las primeras sociales, ¿no?
Yo lo que iba a comentar, que es al revés, que como lo cuenta de él, ¿no? Que Chaplin le puso El Pibe a raíz de esa fotografía.
Bueno, pero Juan, ¿tú qué decías?
No, que es una de las primeras películas sociales, junto con Luces de la Ciudad, por ejemplo, que son los comienzos de la elaboración de ese manifiesto social que después continuó en tiempos modernos, que creo que es la culminación del manifiesto social, ¿no? El manifiesto contra la sociedad capitalista mecanizada, deshumanizada, ¿no? Y explotadora.
Y hay una película que aún genera polémica por el planteo que hace, que es Monsieur Verdú.
Ajá, sí.
Cuando hablan de la muerte, de las muertes, digamos, ha tocado todas las teclas de un piano de concierto.
Terminamos con este mensaje, uno de los varios que han llegado de los oyentes. Este lo firma Canario Viejo del Prado y cuenta: en Paysandú hay un barrio Chaplin, sin acento en la I. Viví unos cuantos años allí y recién después me enteré que se debe al nombre de una persona que no tiene nada que ver con Carlitos.
¡Ah! ¡Qué curioso!